voz de los movimientos. Reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad.
Aquí esperando tu luna, señor Chichera.
Amigas y amigos de América Latina y el Caribe, bienvenidos a una nueva edición de Voz de los Movimientos. Para hoy tenemos reportes sobre la acción de las organizaciones y movimientos sociales en Latinoamérica. Como cada año, este 16 de octubre, la Vía Campesina Internacional convoca al Día de Acción Global por la Soberanía Alimentaria y en contra de las corporaciones transnacionales, como jornada de solidaridad, resistencia y movilización. Desde 1996, la Vía Campesina plantea la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos de diseñar sus propias políticas agroalimentarias que favorezcan la producción y distribución campesina a nivel local, y que permitan abastecer las demandas de la población con alimentos saludables. La jornada es también una oportunidad para denunciar a las empresas transnacionales del agronegocio que siguen especulando con los alimentos para su propio lucro, mientras más de 1,000 millones de personas en el mundo sufren hambre y desnutrición. Estas empresas monopolizan y acaparan el comercio de granos y semillas y buscan imponer la producción de transgénicos. En esta edición de Voz de los Movimientos vamos primero a México, país emblemático por su lucha contra los transgénicos, siendo que es cuna de una gran variedad de maíz. En el 2013, organizaciones ciudadanas mexicanas presentaron una demanda colectiva contra el maíz transgénico y obtuvieron una orden jurídica de suspensión de la siembra, pero las transnacionales han interpuesto decenas de apelaciones contra esta decisión. Aquí un reporte de la red de comunicadores Boca de Polen.
Acción colectiva en México contra la siembra de maíz transgénico. La representación de organizaciones y ciudadanos civiles lograron en el año 2013 que un juez ordenara a la Zagarpa y Semarnat suspender todas las actividades de siembra de maíz transgénico en el país, así como detener los otorgamientos de permisos de liberación experimental, piloto y comercial de dicha semilla, misma que tanto grandes empresas que comercializan semillas transgénicas y el propio gobierno federal han interpuesto 72 apelaciones ante el Poder Judicial para que se autorice la siembra masiva de maíz patentado. El abogado de Colectivas AC, René Sánchez Galindo, explicó que la pretensión de la demanda es declarativa.
Tres cosas. Uno, que hay presencia ilegal de transgénicos en distintas partes del país. Dos, que esa presencia ilegal viola nuestro derecho humano a la diversidad biológica y de ahí otros derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la cultura de los pueblos originarios. Y tres, que si se otorga la liberación comercial o la liberación a gran escala, la siembra a gran escala de maíz transgénico, el daño a nuestro derecho humano a la diversidad biológica sería, por lógica, mayor. La demanda colectiva es la posibilidad de abrirse a otros ámbitos. Y el derecho colectivo que nosotros estamos demandando como colectividad es el de la diversidad biológica de los maíces nativos. Tanto su conservación como su utilización sostenible, como la participación justa y equitativa de las generaciones actuales. Entonces, ese derecho humano que está contemplado en el Convenio de Diversidad Biológica es el corazón de esta demanda.
Esta demanda sigue vigente y se sigue alimentando como parte de la ampliación del expediente titulado Violencia contra el maíz transgénico, la soberanía alimentaria y autonomía de los pueblos, Además, esta querella se ha convertido en una gran herramienta para hacer visibles las grandes violaciones a los derechos de los mexicanos. Este fue un reporte de la red de comunicadores Boca de Polen para Voz de los Movimientos.
En el Cabildo del Resguardo de Toribio, en el Cauca, Colombia, se realizó un encuentro en memoria del padre Álvaro Ulcue y Santiel Méndez. La comunidad recordó su entrega por defender la vida y la madre tierra y su lucha por el proceso comunitario. La reunión se celebró con el intercambio de semillas, artesanías, juegos, comida, danzas y música. Este es un reporte del tejido de comunicación.
El 7 de octubre del presente año, el Plan de Vida NASA de Toribío, conformado por los tres cabildos que son Tacueyó, Toribío, San Francisco, realizaron un evento para recordar las memorias de nuestros hermanos caídos en la lucha, entre ellos Salatiel Méndez, un líder comunitario que trató de concientizar y buscar la unidad y que los jóvenes no se vincularan a los grupos armados. El sueño que él tenía era de llegar a ser gobernador del cabildo. Lastimosamente, las balas asesinas no dejaron realizar sus sueños. Álvaro Ulcue Chocue, un sacerdote indígena, un gran forjador de la liberación que aplicó la palabra de Dios para liberar de la esclavitud hacia las comunidades indígenas. Fue asesinado en el año 1974 en Santander de Clichao y entre otros líderes. El encuentro fue también para seguir fortaleciendo las semillas propias sobre la educación y otros temas más.
El objetivo ha sido como retomar un poco lo de la desaparición del compañero Salatier, pero en esa parte hemos querido como retomar también la muerte del padre Álvaro. Entonces sobre eso hemos mirado como una estrategia desde no solo solamente como recordar, por decir, la muerte de ellos, sino recordar las memorias de estos líderes, de Salatier, de Álvaro y de muchos líderes que han caído por esas balas asesinas. Entonces, es como eso, pero estratégicamente hemos dicho, no solamente como recordar la memoria, sino como retomar un poco desde la parte educativa, desde la parte económica ambiental, toda la parte agrícola, o sea, todo el plan de vida que tenemos acá como resguardo de Toribio, como proyecto NASA. Entonces, eso hemos querido retomar. Toda esa parte ya es que está vinculado mucha, o sea, tenemos varios puntos que dar como reflexión hoy. Aparte de la semilla, tenemos también el evento, la parte de la Eucaristía, pero también tenemos unos puntos de hablar un poco de la resistencia, por qué es la resistencia. Entonces, ahí estaríamos como articulándonos varias cositas, varios puntos ahí. Esto lo venía haciendo el compañero Salatier como el plan de vida, pero lastimosamente nos los arrebataron, pero hoy queremos como que retomar. Hoy, como siempre hemos dicho, a Álvaro lo desaparecieron, lo mataron, pero Álvaro se multiplicó en mucha familia, a nivel de organización, a nivel regional, zonal, incluso nacional e internacional. Y lo mismo hemos querido hacer el ejercicio con el compañero Salatier, que esto se multiplique. O sea, hoy hemos notado mucha juventud que ha sido tocada, que por toda parte uno escucha gente que de pronto no se había metido en este cuento del proceso. Por todo lado lo escuchamos, que Salatier lo uno, que Salatier lo otro. Hemos escuchado, como dice, hablar bien. Han logrado como entender, porque él decía en vida, decía, lo que pasa es que cuando yo trato de explicar, me toca repetir muchas veces, 100 veces o 100 veces, hasta 1000 veces, para que la gente me entienda. Entonces, pero esta vez ya, teniendo en cuenta que él ha partido de acá, de este mundo, pero la gente ha logrado como entender. Entonces, es como retomar esa partecita. Hay mucho camino que seguir trabajando, hay mucho desafío, tenemos un gran reto, pero igual ahí nos toca como compañeros de trabajo, y cuando él entonces envía. Entonces, ese es el gran objetivo muy generalizado que le cuento aquí, compañeros.
¿Qué es lo que más recuerdan del compañero Salatiel acá en esta vereda y en el resguardo?
No, nosotros acá en nuestra vereda recordamos muchas cosas buenas. O sea, lo que más él se metió, por decir él, en defender la vida, porque aquí cuando la guardia se fortaleció aquí, o sea, hubo una gran fuerza negativa donde pues los sectores armados de izquierda lavaron el cerebro a muchos guardias, donde muchos guardias que no tenían una posición clara se fueron para ese sector armado. Entonces eso sí nos tocó como corretear con él personalmente. El equipo de nosotros nosotros que manejamos aquí como comité anal de aquí el Tablazo, como KOCN, o sea, nos recuerda mucho, o sea, la defensa de la vida, lo que él hacía. Entonces, cuando él muere, por decir, luchando por defender la vida a muchos comuneros, mucha niñez que era reclutada, eso es lo que a uno realmente le impacta a uno. Él siempre decía, es mejor perderle un minuto para la vida y no perder la vida en un minuto. Él siempre lo decía eso. Entonces, eso es lo que más nos recuerda. De hecho, ya eso, la defensa de la vida, de ahí lo que uno más recuerda hoy es por decir, la defensa de la madre tierra. Él siempre recalcaba mucho el por qué la madre tierra, por qué la reforestación, o sea, toda esa parte son, o sea, en sí uno lleva por decir muchos recuerdos cuando pues éramos compañeros de trabajo, de análisis. Entonces son dos cositas que yo lo digo así muy general, que me da mucho impacto, me conmueve mucho, o sea, defensa de la vida y defensa de la madre tierra. Entonces son, eso es lo más relevante que yo recuerdo en este momento.
¿Quién era Salatiel y qué fue lo que pasó con él?
Él tenía una claridad sobre las políticas externas también. Entonces, hoy yo diría, de pronto a él lo desaparecieron los sectores armados más que todo por su posición, por la envidia que él tenía, porque él tenía una posición muy clara y él en muchas oportunidades aquí tocó con ciertos mandos altos de la insurgencia decirle las cosas en la cara. Entonces, eso de pronto a ellos los tenía, como dice, dolidos y no había la manera de él quitarlo del camino, porque era una persona muy clara, muy directa, tenía mucha posición, mucha claridad, y sobre eso pues creo que había como esa gran envidia. No había otra opción de él desaparecerlo, quitándole la vida. Y realmente pues sí, lo que a uno le conmueve mucho es que pues en la forma que a él lo asesinaron, pues ahí nomás se le notaba, por decir, la rabia que le tenían, porque totalmente le destrozaron la cabeza, o sea, le volaron toda la cabeza. Y sí, pues con eso van a conocer que pues sí, pero pues en esa parte los sectores armados de izquierda, ellos justificaron muchas cosas que lo uno con lo otro, para últimamente decir no, que se equivocaron, para últimamente decir no, que no era él el que pensaban asesinar. Entonces eso es lo que más le duele a uno.
Este fue un reporte del tejido de comunicación para La Voz de los Movimientos.
En Guatemala, representantes de pueblos y organizaciones muestran su apoyo al Comité de Unidad Campesina, CUC, y a sus líderes por ser víctimas constantes de persecución judicial. Aquí un informe de la CLOC Vía Campesina a Guatemala.
Representantes de pueblos, comunidades, autoridades ancestrales y organizaciones populares dieron a conocer su respaldo al Comité de Unidad Campesina CUC y al Coordinador General Daniel Pascual, que en los últimos meses ha sido víctima de ataques mediáticos, intimidaciones y persecución judicial. A la fecha, Pascual Hernández tiene 3 demandas en su contra con acusaciones falsas. Las lideresas y líderes expresaron que la criminalización y persecución del que es víctima Pascual Hernández y el Comité de Unidad Campesina CUC es por la labor que realizan en defensa de los derechos individuales y colectivos.
El uso de obsoletas estrategias contra insurgentes mediante la difusión irresponsable de información infundada en donde acusan al dirigente indígena y campesino Daniel Pascual del Comité de Unidad Campesina de ser incitadores de delitos como de terrorismo, coacción, instigación para delinquir, entre otros.
Asimismo, indicaron que la persecución hacia Pascual Hernández es un claro ejemplo de plan orquestado por parte de empresas y fundaciones con ideología de extrema derecha y militaristas en contra de líderes y lideresas campesinas e indígenas. Exigieron a los organismos internacionales que requieran al Estado de Guatemala la implementación de medidas que permita a Daniel Pascual Hernández el libre ejercicio y plena garantía de sus derechos, así como a todas y todos los que forman parte del Comité de Unidad Campesina CUC.
Solicitamos a los organismos internacionales que velan por el cumplimiento del respeto de los derechos humanos, que pidan al Estado de Guatemala que valore, respeta, reconozca y respalda como es su obligación la valiosa labor que realizan las personas que defienden los derechos humanos y que cese la persecución y criminalización contra de ellas. Que se solicita al Estado de Guatemala la implementación de medidas que permitan al líder indígena y defensor de los derechos humanos, Daniel Pascual, el libre ejercicio y plena garantía de sus derechos, así como de las personas que integran el Comité de Unidad Campesina CUC, ante las irresponsables acusaciones infundadas, amenazas e intimidación, así como la persecución política, mediática y legal que se promueve en contra de Daniel Pascual, dos querellas por actos de terrorismo, coacción e instigación para delinquir, así como difamación y calumnia presentado por organizaciones y personas afines a las empresas, a la actual política del gobierno y al sector de mayor poder económico en Guatemala.
Este es un reporte de Clovia Campesina Centroamérica, colectivo de comunicación Club Continental, para Voz de los Movimientos.
La sociedad civil panameña aboga por una ley de educación sexual. El estudio y análisis de este proyecto en la Asamblea Nacional está previsto en un ambiente de polémica y temores al cambio. Un reporte de Radio Temblor.
En Panamá, la sociedad civil aboga por una ley de educación sexual. El proyecto de ley número 61, por el que se adoptan políticas públicas de educación integral, atención y promoción de la salud, está siendo debatido en Panamá. El estudio y análisis del proyecto en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional de Diputados está previsto en un ambiente de polémicas y temores al cambio. Distintas organizaciones han expuesto sus ideas en torno al contenido del documento en este periodo. El proyecto reconoce el derecho a decidir sobre la descendencia y a recibir información científica. Algunas voces de la sociedad civil expuso lo siguiente.
Lo que dicta son medidas de políticas públicas que incluyen aspectos importantes relacionados con la educación integral en sexualidad, no solamente en las escuelas, sino también en las instancias de salud como el MINSA y la Caja del Seguro Social. E incluye otras medidas como aseguramiento de provisión de métodos de planificación familiar, acceso a información para la toma de decisiones y prioriza la atención a mujeres víctimas de delitos sexuales en su atención. Tradicionalmente, proyectos relacionados con el tema de salud sexual y salud reproductiva han sido engavetados. Generalmente, esto guarda relación con el poco conocimiento que existe en el país sobre educación integral en sexualidad. Pero lo cierto es que educación en sexualidad se ha dado durante muchos años con antelación y había sido una forma efectiva de protección a las personas y sobre todo a los adolescentes y las adolescentes, niños y niñas, en temas relacionados con abusos sexuales y estupro. Lastimosamente, esta política, que en su momento fue política pública, empezó a decaer. Y en un momento dado se ha diluido bastante, sobre todo en lo que tiene que ver con las escuelas públicas. Esto guarda relación, como te mencionaba con antelación, en que en la mayoría de los casos las personas no conocen qué es educación integral en sexualidad.
Decenas de asociaciones de padres de familia, de escuelas y colegios del país ya han rechazado el proyecto por considerarlo inconsulto y excluyente. Otro grupo de la sociedad civil piden llegar a consensos. Para el movimiento social representa un avance, pero con carencia de divulgación. Este fue un reporte de Radio Temblor del colectivo Voces Ecológicas, miembro de la red Jubileo Sur para Voz de los Movimientos.
El pasado mes de septiembre, La Paz, Bolivia, fue sede de la precumbre de comunicación indígena. Escuchemos el reporte de la Minga Informativa de Movimientos Sociales.
La precumbre de comunicación indígena originaria campesina agrupó a más de 250 representantes de Bolivia y cerca de 50 delegados y delegadas internacionales. enmarcado en los preparativos de la tercera cumbre continental de comunicación indígena a realizarse en Bolivia en 2016, el evento abordó, entre otros temas, la descolonización, tecnologías y pueblos indígenas, la legislación, la formación y el enlace continental de la comunicación indígena para el buen vivir. David Cortés, delegado de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, comenta sobre los logros de este evento.
Siento que hay dos cosas muy importantes que mi ser se eleva, ¿no? Uno, primero, ver el sentido de que como comunicadores y comunicadores indígenas estamos volviéndonos a caminar sobre la huella de nuestros mayores, ¿no? Tanto al inicio y como al final de esta precumbre continental de comunicación, hemos hecho las licencias y los permisos necesarios en los territorios para abrir, aperturar y cesar, y donde estuvieron presentes también todas las fuerzas de todos los hermanos y hermanas de 20 países que llegaron a esa precumbre. Eso es lo principal y lo fundamental, ¿no? A la par, el otro cosa que me llevo, que todos los hermanos y hermanas hemos adaptado algo fundamental, que es construir este tejido de comunicación indígena originario campesino e intercultural, porque no solamente se viven hermanos de pueblos indígenas, también hay hermanos y hermanas interculturales como sociedad, y ese tejido de la comunidad es para todos y todas, ¿no? No hay fronteras culturales, no existe ningún tipo de ese sentimiento, sino ahora ya en este proceso de construcción de este buen vivir, todos y todas nos tenemos que poner al servicio de la comunidad, de la mancomunidad de la vida, y de construir eso, ese horizonte que lo intuimos, que lo percibimos, hemos llamado suma causa y suma camaña, vivir bien y buen vivir. Entonces los comunicadores y comunicadoras indígenas se comprometieron a hacer un enlace continental y a partir de ese enlace continental hacer un proceso de seguimiento, ¿no?, a las temáticas, a todos los temas de interés del movimiento indígena y de toda la sociedad, y a partir de eso nosotros podamos hacer una difusión de comunicación descolonizadora, despatriarcalizadora y por sobre todo afectiva, con gran cariño, llamando a la mancomunidad, porque ese tiempo es de todos nosotros y para nosotros.
Este fue un reporte de la Minga Informativa de Movimientos Sociales.
Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de la Minga Informativa de los Movimientos Sociales.